el máximo dirigente de Eusko Alkartasuna y uno de los portavoces de la coalición Euskal Herria Bildu, Pello Urizar. Egunon.
Egunon, bai.
¿Y a usted qué le parece que le hayan citado a Rajoy como testigo en el caso Gürtel?
Bueno, yo creo que todo esto de del caso Gürtel a la gente, no voy a decir que le cae lejos, porque al final es algo que constantemente está saliendo, ¿eh? Este es el último capítulo, pero si algo yo creo que se percibe en lo normal o en la generalidad de la sociedad es cómo puede ser que a estas alturas de la película y después de tantos capítulos un presidente de gobierno que bueno, pues que tiene todo esto a la espalda no haya todavía dimitido. Es algo que seguramente se da como normal en el resto de Europa y no sea en el Estado español. Y no se percibe como normal, sin lugar a dudas, por parte de la sociedad vasca.
¿Usted cree que Rajoy tendría que dimitir?
Yo creo que es mucho más sano para la democracia que cuando suceden casos de estos, bueno, pues uno sepa actuar en consecuencia y lo que no se puede andar planteando ahora es si tiene que poner en duda, si tiene que bueno, pues tiene que comparecer o no tiene que comparecer, porque en su día fue vicesecretario o secretario general. Esta es una trama que lleva mucho tiempo, una trama en la que ha aparecido el nombre de Rajoy durante bueno, muchas ocasiones. Recordemos aquellos fantásticos WhatsApps que aparecían de Sé fuerte Luis, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que detrás de la Gürtel hay un caso de financiación por parte del Partido Popular. Y ahora que pongamos en duda hasta qué punto, ¿verdad?, que los máximos dirigentes de esa formación política no supieran nada, yo creo que, bueno, se tiene que demostrar, pero a mí me da la sensación de que esto en cualquier otra parte de Europa hubiera supuesto la automática dimisión de los máximos responsables, incluido el propio caso del presidente del gobierno, que es el presidente del Partido Popular.
Los dirigentes y las siglas. ¿Usted cómo ve al Partido Popular en todo esto?
Hombre, yo veo al Partido Popular que en un escenario de normalidad política debería de haber perdido ya el apoyo social. Lo que pasa es que lo que sí estamos viendo es que, bueno, pues yo no sé si las circunstancias le acompañan, no se está encontrando una oposición que haga el papel que le toca, no se está encontrando una oposición fuerte, y lo que está es, bueno, más de una vez hemos oído el comentario ese que Rajoy le está saliendo bien bueno, la táctica de esperar y esperar y esperar a que los demás caigan, los demás se tumben, los demás se peguen entre ellos. Estamos viendo un Partido Socialista que bueno, pues está en conflicto interno constantemente, bueno, pues otras formaciones alternativas como Podemos, que tampoco están teniendo la posibilidad de demostrar que hay una alternativa desde el Estado, y en ese sentido el PP pues está encontrando con que hay una parte importante de la sociedad que le está dando apoyo, seguramente porque no encuentran una alternativa en el Estado. Me parece bastante triste, porque no sería más que bueno, pues ir trabajando sobre el mismo modelo, ir poniendo un modelo que está demostrado que es fracasado como bueno, pues como vía única para la construcción de un Estado español, y nosotros tenemos claro que no hay una posibilidad de alternancia o de alternativa en el Estado español. Creemos que la única manera, y lo creemos sinceramente, la única manera de que bueno, pues el propio Estado español aborde una transición democrática es a través de los movimientos independentistas que se puede dar, como en el caso catalán o en el caso vasco, que nosotros impulsaremos. Creemos que solo así se verá abocado el Estado español a un proceso de democratización, porque ahora mismo no estamos viendo capacidades para abordar bueno, pues una alternativa a lo que pudiera ser el modelo del PP, que entendemos nosotros que es un modelo de marcha atrás, un modelo de recorte de libertades en lo social, en lo político, en lo democrático, y creemos que desde luego bueno, pues no es nuestro modelo, ni tiene que ser el modelo que impulse desde luego a la sociedad vasca.
¿Esta noticia debería afectar a negociaciones políticas paralelas, como por ejemplo la presupuestaria?
Bueno, deberíamos de plantearnos antes que nada qué modelo de sociedad queremos construir. Nosotros entendemos que un modelo de sociedad que se basa en los recortes, como ya he dicho, en lo social, en lo político, en lo democrático. Estamos viendo cuáles han sido las medidas que, bueno, mediante el rodillo de la mayoría absoluta, ha impuesto el Partido Popular la legislatura pasada. Son medidas que entiendo yo que desde su punto de vista ideológico son las que impulsan un modelo de sociedad, desde luego, que nosotros no compartimos, y que puede en un momento dado, bueno, pues en aras a la necesidad de unos acuerdos políticos, matizar. Ahora mismo el Partido Popular está intentando matizar esas medidas que impulsó y aprobó la legislatura pasada, pero nosotros creemos que no, solo con la matización no es suficiente. Creemos que esas medidas van en contra de un modelo de sociedad progresista como el que impulsamos nosotros, y creemos, por lo tanto, que tenemos que tener siempre y en todo momento esa cuestión clara antes de plantearnos en ninguna de las maneras un apoyo a unos presupuestos que impulsan un modelo de sociedad de ese tipo.
¿Lo dice por el PNV y su negociación con el PP?
Sí, creo. Yo no creo que tenga que ser la cuestión, tenga que ser en un momento dado, por una cuestión como esta, una fotografía concreta, valorar si hay que apoyar o no hay que apoyar. Hay que tener la capacidad de dar un paso atrás, mirar cuál es el escenario completo, mirar cuál es el modelo de sociedad que se quiere construir, y en ese sentido plantear a ver si estamos dispuestos a apoyar o no apoyar. Nosotros estamos en las antípodas de ese modelo de sociedad que está proponiendo y que ha ido proponiendo el Partido Popular para todo el Estado. Somos sufridores, entiendo que como el resto de los vascos y las vascas, de esas imposiciones que una y otra vez nos trasladan desde Madrid, y por lo tanto nosotros tenemos claro que cualquier negociación, cualquier apoyo a ese modelo es dar marcha atrás hacia ese escenario de libertad social y política que entendemos que tiene que tener este país. Empezar a hacer unas valoraciones si la fotografía en cuestión en el momento actual es más o menos favorable para meter una pequeña cuña en ese escenario. Nosotros desde luego no jugamos de esa manera. Creemos que cualquier acuerdo con el Partido Popular en ese sentido sería reforzar ese modelo antisocial, ese modelo antidemocrático, y por lo tanto no entendemos la política en esos parámetros.
Se han retirado los recursos a las ofertas públicas de empleo en la Ertzaintza, acuerdos en infraestructuras, particularmente en cuanto al tren, también a la alta velocidad, ¿no son suficientes para ustedes? ¿No son buenos acuerdos?
Valoremos el escenario inicial antes de todos esos recursos, antes de las negativas. O sea, es que es una política sencilla por parte del Partido Popular. Vemos que si se plantean la presentación de 10, 15, 20, me da igual la cantidad de recursos a las diferentes leyes que se vayan a proponer aquí, o si se niega en principio acuerdos de financiación de diferentes infraestructuras, las diferencias que ha habido en el cálculo del cupo, si el previo es una negativa constante, y luego para llegar a un posible acuerdo, en algunas de esas negativas hay un cambio de posicionamientos, da una sensación de apertura. Pero si nos vamos al inicio de la película, nos damos cuenta que no estamos en una situación mejor, sino lo que estamos es una situación peor que del inicio. Es una táctica que yo creo que le está funcionando bien al PP, negar la negativa en todo desde el principio, y luego abrir un poco la espita para que en algunas de esas negativas se pueda dar un cambio de posicionamiento y dar una sensación de apertura. El PNV entra en eso y posiblemente trasladará que es un avance y que hay una posibilidad de acuerdo. Lo que pasa es que estamos en una situación peor de la que estábamos antes de que esa política de negativas constantes se diera, porque no hay un avance como país. No hay un avance como país.
Las 9 y 12 minutos, quisiera que nos remontemos al pasado domingo. A ver, Yeguna, mensaje de Andoni Ortúzar.
¿Está ahora la izquierda abertzale dispuesta a hacer construcción nacional día a día? Esa es mi pregunta. Lo mismo le digo a la dirección de ELA STV. En lugar de trabajar para que nuestro convoy descarrile, les decimos, les pedimos, les ofrecemos que enganchen sus vagones al nuestro.
¿Están dispuestos a enganchar sus vagones al vagón del Partido Nacionalista Vasco?
A mí me parece muy bien. Lanzar soflamas de esas, una berreguna, una alderdieguna, y luego olvidarse el resto de los 363 días restantes del año, está bien, pero algunos ya nos conocemos la película desde hace mucho tiempo. Euskal Herria Bildu hizo una oferta sincera y abierta, transparente y pública al Partido Nacionalista Vasco en la propia campaña electoral que derivó en este, bueno, no este gobierno, pero sí que se dio antes al inicio de esta legislatura o para el inicio de esta legislatura. Y fue un planteamiento abierto y transparente para hacer acuerdos de país, acuerdos de país, y lo plasmábamos claramente, porque nosotros entendíamos en aquel momento que había solo dos opciones. Una de las opciones era avanzar con políticas progresistas, con políticas, que respaldasen el derecho a decidir, con políticas a favor de la paz, y para eso se tenía que dar un acuerdo con Euskal Herria Bildu, o mantener el statu quo actual, y para eso se tenía que hacer el acuerdo con el Partido Socialista y el Partido Popular. Y bueno, pues iniciamos la legislatura cuando la iniciamos, han pasado unos meses desde entonces, y nosotros hemos visto que los socios preferentes del Partido Nacionalista Vasco han sido primero el Partido Socialista para la conformación del gobierno y luego el Partido Popular para cerrar los primeros presupuestos. Somos nosotros los que tenemos que estar enganchándonos a un vagón. ¿A qué vagón? ¿Al vagón que está constantemente queriendo mantener el statu quo actual? ¿Al vagón que está priorizando el acuerdo con el Partido Socialista, con el Partido Popular, para mantener el statu quo actual? ¿Somos nosotros? ¿O nosotros los que estamos haciendo es ponerle una y otra vez propuestas alternativas, propuestas de construcción de país, propuestas viables, propuestas con los pies en el suelo, propuestas que creemos que vienen a reforzar un modelo social, un modelo democrático y un modelo político que es el que le conviene a Euskal Herria, donde tienen que ser las mujeres y hombres de este país las que decidan, las que tengan la última palabra? Nosotros eso lo estamos haciendo constantemente en las diferentes instituciones, en la calle, en los medios, y nos estamos dando cuenta que más allá de estas soflamas puntuales, que yo así las entiendo, el Partido Nacionalista Vasco ha decidido no arriesgar, ha decidido seguir con la política del mantenimiento de la situación actual, y para eso lo hace con el Partido Popular y el Partido Socialista. Y no hay más.
¿No cree a Ortúzar entonces?
No, Ortúzar es muy, muy buen comunicador lanzando este tipo de mensajes en momentos concretos. Pero nosotros hemos estado, porque no solo se hacen, se trasladan comunicaciones a través de los medios, también nos comunicamos en reuniones más discretas, también nos comunicamos y trasladamos cuestiones y ofertas de manera discreta, y la respuesta es que nosotros parece ser que exigimos demasiado o pedimos demasiado, es que nosotros tenemos un proyecto y planteamos un proyecto de país. Lo que no hacemos es acuerdos por cambios básicamente de sillones o puestos o valoraciones económicas o desde luego propuestas económicas para el presupuesto que implican el 0,6% de cambio. Nosotros vamos jugando a la mayor. Creemos que este país definitivamente necesita de acuerdos de país, pero no de acuerdos de país para modificar un 0,6% del presupuesto, de acuerdos de país haciendo una lectura general, global. Y en eso sí nos va a encontrar. Mientras tanto, creemos que es jugar a pequeña, y ahora mismo el Partido Nacionalista Vasco está decidido a jugar a pequeña, y para eso lo hace con los socios que sí se avienen a eso, con el Partido Popular y con el Partido Socialista.
¿Y ustedes qué hacen por contra? ¿Jugar a la grande? ¿Actuar al dictado de ELA?
No, yo me da la sensación de que esa acusación que trasladó el Partido Nacionalista Vasco en cuanto a que nosotros nos dijo que estábamos secuestrados por ELA, ya te digo que cuando nos enteramos que sí nos caemos al suelo, de la risa que nos dio. Entre otras cosas porque nos dimos cuenta que al PNV se le hace muy, muy difícil vender este acuerdo presupuestario con el Partido Popular. Y la única alternativa viable era lanzar el mensaje de que es que era la única posibilidad que tenía, porque claro, es que nosotros, ¿verdad?, con nuestra responsabilidad y el secuestro que había planteado ELA, habíamos puesto la alfombra roja al Partido Popular. No se lo creyó nadie, y lo que nosotros sí tenemos claro es que no solo en la negociación presupuestaria, sino en todo tipo de reformas, propuestas, también en las presupuestarias, hablamos con los agentes sociales, con los agentes sindicales, pero lo hacemos constantemente, no solo en esta fotografía.
¿Lo que dice ELA para ustedes es una referencia?
No, pero lo que dice ELA tiene su referencia, lo mismo que lo puede decir otros sindicatos y otros agentes sociales. Nosotros siempre nos referenciamos, pero la decisión la toma Euskal Herria Bildu.
Uh-huh. ¿Y Euskal Herria Bildu está dispuesta a establecer una alianza con ELA para construir un modelo alternativo de país?
Euskal Herria Bildu está dispuesta a establecer alianzas con todos aquellos agentes sociales y políticos incluidos, ¿verdad?, que entiendan que este país tiene que tener la capacidad de decidir su propio futuro. Y para ello está dispuesto a hacerlo. pero no es algo novedoso, ¿eh? Nosotros lo hemos ido diciendo constantemente, ¿eh? Lo queremos hacer con todos aquellos agentes sociales, políticos y sindicales que entiendan que este país tiene que tener su propio camino, ¿eh? Y el derecho a decidir es de ese país, de las mujeres y hombres de este país, ¿eh? Estamos dispuestos a hacerlo, pero lo hemos estado en el pasado, lo estamos en el presente y lo estaremos en el futuro.
La última vez que estuvo aquí, sobre el desarme de ETA, dijo: se tiene que hacer, se ha hecho. Una vez cerrada esa etapa, me gustaría preguntarle ¿cuáles van a ser los ejes de actuación de Euskal Herria Bildu? ¿En qué temas van a poner ustedes el acento?
Bueno, nosotros ya en el 2011 tomamos como referencia la hoja de ruta que marcó Ayete. Creemos que los primeros pasos de esa hoja de ruta se cumplieron en el momento y que hubo una opción, una decisión política de bloquear el resto, porque aquella hoja de ruta, en el último punto, el penúltimo, planteaba también crear una comisión de seguimiento, pero el último punto planteaba que este tipo de cuestiones suelen tener unas razones de base. No es que las justifique, no es que se justifique la violencia o la actividad armada por eso, pero que suelen tener unas razones de base, unas de profundidad, que serían conveniente ponerlas encima de la mesa. Estamos hablando del conflicto político vasco, aunque no lo ponía así. Y ahí hubo una decisión política de entorpecer aquella hoja de ruta, porque si se llegase al último punto, al del debate del conflicto político vasco, los derechos de la ciudadanía de este país era un debate que no interesaba abordar, y se decidió bloquearlo en el punto previo. Bueno, nosotros creemos que todavía hay cuestiones que resolver, creemos que aquella hoja de ruta sigue siendo válida, creemos que ya tenemos una organización armada desarmada, que el único paso que le queda es disolverse, pero todavía tenemos otros flecos que resolver, como puede ser la cuestión de los derechos de las personas presas, la cuestión de también todavía el trabajo que hay que hacer para el reconocimiento de las víctimas, la garantía de la no repetición. Todo ese tipo de cuestiones yo creo que hay que trabajarlo, y que algunas cosas se hacen pero otras no se hacen. Si el objetivo de toda esa hoja de ruta es que la convivencia normalizada en este país sea antes, más pronto que tarde, una realidad, yo creo que tenemos que ir cerrando etapas. Se van cerrando, algunas muy tarde, otras no se quieren cerrar, pero desde luego nosotros creemos que hay flecos que hay que terminar de cortarlos, y que creemos que en ese sentido el objetivo tiene que estar en que todas las personas tengan los mismos derechos, y los derechos humanos también tienen que incluir a las personas presas. Estamos viendo casos de personas que con enfermedades gravísimas, posiblemente si no hay un cambio en la política penitenciaria, pues vayan a morir en prisión. Tenemos la cuestión del alojamiento de los presos y la dispersión y el sufrimiento añadido que le supone eso a los familiares y a los más cercanos de esas personas. Yo creo que desde el mero punto de vista humanitario, todo ese tipo de cuestiones se deberían de resolver más allá de los intereses políticos, que en este caso también los hay.
Han reclamado ustedes una reforma fiscal. La plantearon abiertamente en la última negociación presupuestaria, que luego no tuvo resultados con el Partido Nacionalista Vasco. Sin embargo, hoy tenemos datos de recaudación fiscal que nos dicen que en Vizcaya y en Álava ha aumentado la recaudación un 10%. ¿Hace falta una reforma fiscal?
Sí, nosotros creemos que sí hace falta una reforma fiscal. La creemos porque no, la reforma fiscal tiene que garantizar dos cuestiones. Una, que haya suficiente recaudación, y ya he oído las noticias de los últimos incrementos en la recaudación. Pero yo creo que si algo se está demostrando, ya no es una cuestión de una fotografía de momento, sino es que el propio gobierno vasco está teniendo bastantes problemas para cumplir sus propias políticas. El último presupuesto, el último de la última legislatura, de la legislatura pasada, decidió no gastar 600 millones de los 10.000 millones que tenía aprobados, sencillamente porque no le llegaba. No le llegaba, y aunque lo tuviese aprobado, no tenía dinero suficiente para gastar. Esa es una realidad. Ahora se puede dar un incremento en la recaudación, pero nosotros, aparte de de ese objetivo de tener suficiente recaudación, creemos que la política fiscal también es una herramienta para la creación de un modelo social avanzado. Y en ese sentido, la política fiscal tiene que tener unas características también de recaudación progresiva. El que más tiene que pagar. En su día, Euskal Herria Bildu hizo una propuesta acordada con el Partido Socialista en la Diputación de Araba, y creemos que esa filosofía se puede aplicar también a la política fiscal que tenemos ahora. Se puede hacer una reforma para que sea más justa, más progresiva, más progresista, y de esa manera cubrir las dos.
¿La de ahora no lo es?
Tiene que ser más. Tiene que ser más. El no, sí, es como el blanco y el negro. Nunca existen posiciones definitivas, ¿verdad? Pero nosotros sí entendemos que se pueden dar pasos para que sea más progresiva, más progresista también. Y hay una cuestión que yo creo que la mayoría social de este país enseguida la percibe, y es que aquellas personas que tenemos una nómina, somos las personas que estamos de alguna manera garantizando el modelo social, porque somos las personas con mayor capacidad de que se nos controle. Y hay otro tipo de ingresos que la percepción social traslada que no están tan controlados, que no se sabe exactamente si cotizan lo que debieran de cotizar. No voy a hablar de evasión, pero sí elusión. Las propias normas fiscales permiten diversos ingresos no se evadan, porque la ley lo permite, las normas sí lo permiten, ¿verdad? Pero sí que dejen de ingresarse, y en ese sentido nosotros creemos que hay que hacer un análisis de arriba abajo, porque entendemos que, lo que he dicho antes, hay que garantizar que la recaudación sea suficiente, pero que también esa recaudación sea justa.
Uh-huh. ¿Gibraltar, Escocia o Cataluña?
Hombre, como modelo ideal podría ser Escocia, porque podríamos plantear un modelo acordado.
Ahora no.
Todavía ya veremos. Yo creo todavía que la percepción de hoy, la percepción no es tanto las diferencias que se están dando entre el gobierno británico y el escocés es cuándo hacer el referéndum. Todavía no hay una negativa de que se vaya a hacer un referéndum. Nadie niega en el gobierno británico que los escoceses tengan derecho a decir su propio futuro. Por lo tanto, ese puede ser el modelo ideal. Lo más seguro es que nuestro propio modelo, que tendrá que ser el nuestro, se va a parecer más al catalán, sencillamente porque no nos encontramos con un gobierno de base democrática como o de cultura democrática como la que tiene el británico. En Madrid no existe eso, por lo tanto nos vayamos a eso. El tema de Gibraltar es de nuevo una puesta de escena en un escenario concreto que le puede parecer aprovechable en un momento dado al gobierno de Rajoy para arrimar el asco a su sardina, pero hay una realidad incontestable. O se cree que los pueblos tienen derecho a decir su futuro o no se cree en ello. Nosotros creemos que nuestro pueblo tiene ese derecho y, por lo tanto, trabajaremos y abogaremos para que eso se lleve hasta el final. Creemos que el modelo escocés es el idóneo, pero por desgracia creo que vamos a tener que discurrir por el modelo catalán.
Pello Urizar, portavoz de Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko.
Suey.